Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a vuestro programa de salud. Salud al Día, aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Los que sois seguidores habituales de este espacio, de este programa de Salud al Día en Onda Madrid, bueno, sabéis que hablamos muchas veces del colesterol y sabemos de la importancia que tiene mantener el colesterol a raya. ¿Y cuántas veces os hemos dicho la teoría? Bueno, pues a lo mejor sí hay que llevarlas a la práctica para mantener ese colesterol a raya. Os vuelvo a recordar la teoría. Por ejemplo, hay que luchar contra la obesidad. Hay que consumir frutas, verduras, hortalizas. Hay que coger también y escoger alimentos ricos en fibra. Evitar los alimentos que contengan mucho dulce, ¿no? Por lo tanto, las bebidas azucaradas, por ejemplo, tenéis que evitarlas. Ya os he dicho la necesidad de caminar, de moverse. Evitar también el exceso de bollería industrial, ¿no? Y consumir, por supuesto, más pescado que carne. Y si ese pescado es azul, todavía un poquito mejor, porque el pescado azul tiene los ácidos grasos omega 3 y esos también son cardiosaludables. Por lo tanto, os he vuelto a dar la teoría y ahora lo que tenéis que hacer es llevarlo todos a la práctica, porque si no lo sabéis, os lo digo, la hipercolesterolemia, es decir, el colesterol elevado, es un factor de riesgo para las arterias de nuestro corazón y las arterias de todo nuestro organismo en general. Saludo ya a María Pérez. ¿Qué tal, María?
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Arantes. Desde luego que tenemos que consumir frutas, verduras y pescado. Carnes también, sí, pero digamos que más o menos una vez a la semana yo creo que las carnes rojas sería la medida exacta para no solo prevenir el colesterol, sino, pues, por ejemplo, otro tipo de problemas que vienen asociados a esa alimentación, digamos, que a veces hacemos y que no es lo más correcta posible. Yo quiero decir que también es muy bueno un producto que tenemos aquí en nuestro país, como es el aceite de oliva, que nos viene muy bien para, digamos, hacer frente a esos niveles elevados de colesterol, porque es un producto muy cardiosaludable.
Pero también, de cuidado, que es una grasa.
Claro.
Y también tiene 9 calorías por gramo. Entonces, si nos pasamos con la grasa, aunque sea excelente, engordaremos. Por lo tanto, aceite de oliva muy bien, como lo planteas. Se recomienda en una persona adulta con una cucharadita, es suficiente
el
aceite
suficiente.
De oliva,
bueno,
al día.
El aceite de oliva, como todo, con moderación.
Exacto.
Tampoco nos vamos a poner a beber de la botella directamente.
Sí, pues más de uno, aunque no te lo creas, va y lo hace. Porque
ay,
como
Dios
es
mío.
Saludable, no, mejor es, como bien planteas, con moderación. Bueno, y una vez planteado ya todo esto al principio, si te parece, vamos con los temas de hoy.
Sí, pero antes vamos a dejar una dirección de correo electrónico a todos aquellos que nos están escuchando y que nos quieren escribir para hacernos alguna pregunta o plantearnos algún tema que quieren del que hablemos en el programa. La dirección de correo, como digo, es saludaldia@ondamadrid.es.
Y vamos a comenzar hablando de un trastorno que solamente lo puede padecer el hombre. ¿Y por qué? Porque la glándula prostática es exclusiva en el hombre.
Y lógicamente hablamos del cáncer de próstata, al que debemos prestar atención, ya que en sus primeras fases no muestra síntoma alguno. Y cuando estos ya aparecen es porque está bastante avanzado. Notan en ese momento los hombres problemas, por ejemplo, cuando orinan. Lo mejor para prevenir este tipo de tumor es hacerse un análisis de sangre que nos mida la cantidad de antígenos específicos de la próstata.
Y vamos a hablar del reflujo gastroesofágico, es decir, cuando notamos acidez o dolor detrás del esternón.
Podríamos decir eso de que levante la mano quien nunca haya notado estas molestias, esa acidez, esa vuelta también de los alimentos desde el estómago. Bueno, pues esta tarde vamos a explicar por qué tenemos este problema y vamos a ver también cuáles son los mejores consejos para evitarlo.
Y vamos a hablar de la disfunción sexual o disfunción eréctil en el hombre. Es una de, este problema, la disfunción sexual, es una de las principales causas del abandono del tratamiento cuando una persona padece depresión.
Estamos en ese caso en el que un medicamento bueno para una cosa es mala para la otra. Aquellos fármacos que ayudan a superar la depresión se abandonan porque entre sus efectos secundarios está esa pérdida de deseo sexual o las alteraciones en el sueño. La alternativa a esto ya se conoce, se trata del principio activo denominado agomelatina.
Y nos vas a presentar un alimento como es el aguacate.
No sé si será la fruta que más consuman nuestros oyentes, pero desde luego que en todos los supermercados está y la podemos encontrar. Hablamos de sus grasas insaturadas, que son buenas para ayudar, por ejemplo, a los enfermos de Alzheimer, o decimos que contiene mucha vitamina D. Esto ya es dar algunas pistas de esta fruta que presentaremos esta tarde.
Y os vamos a dar unas reglas de oro, os vamos a dar prácticamente un decálogo del buen bronceado.
Que es muy importante tener una piel bonita, un bonito moreno, y es igual de importante que este sea sano, es decir, que vayamos cogiendo color poquito a poco, sin quemarnos, sin hacer estragos en nuestra piel, que hay que decirlo, también tiene memoria. Bueno, pues esta tarde os vamos a dar esas claves para que el bronceado que tengamos sea bonito y saludable.
Recibir de nuevo o por primera vez los saludos de Raúl Moles, que está en el control, y os dejo nuestro correo electrónico para que nos hagáis consultas. saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al día.
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que
comer pescado protege del Alzheimer? Esta enfermedad neurodegenerativa no tiene cura, por ello la mejor forma de luchar contra ella es adquirir buenos hábitos de alimentación. Gracias a un grupo de investigadores de la Universidad de Columbia, sabemos que en esta labor tienen un papel fundamental los ácidos grasos omega 3, compuestos que nos proporcionan principalmente los pescados azules y que ayudan a reducir los niveles de beta-amiloide, el péptido característico de la enfermedad de Alzheimer. Los investigadores midieron en más de 1.200 sujetos los niveles en sangre de este péptido y constataron que eran inferiores en aquellos individuos que a diario tomaban un gramo más de omega 3. La conclusión, desde luego, es clara. Consumir de forma habitual unas 3 veces por semana atún, sardinas, salmón, rodaballo, caballa o cualquier otro pescado azul es la mejor forma de asegurarnos una ingesta de ácidos grasos omega 3 y así intentar prevenir la aparición de la enfermedad de Alzheimer.
saludaldia@ondamadrid.es.
Y nos metemos de lleno con el primer tema de hoy, un tema que preocupa y tiene que preocupar de forma especial al hombre, pero la mujer también, de alguna manera, incita al hombre que acuda al médico. La mujer se hace sus revisiones y a veces el hombre pues dice que no, que para qué se va a hacer revisiones, mal hecho obviamente. Pues bien, una sencilla revisión urológica es suficiente para alertar de la posible presencia de un cáncer de próstata.
Un tumor maligno que se desarrolla en la glándula prostática, la que se encuentra en los hombres debajo de la vejiga y cuya finalidad es producir el líquido seminal para nutrir a los espermatozoides. Suele aparecer a partir de los 40 años, cuando se produce un crecimiento descontrolado de las células prostáticas. Es la segunda causa de muerte entre los varones. Por regla general, la mayoría de los tumores de este tipo crecen de forma muy lenta. Algunos pueden desarrollarse rápidamente e incluso extenderse por el resto del cuerpo. Solamente presenta síntomas cuando ya está muy avanzado. En ese momento los hombres tienen problemas para orinar y sufren dolores en la parte baja de la espalda y al eyacular. Esta característica hace que en ocasiones su detección sea tardía, pero el cáncer de próstata se puede diagnosticar cuando está en sus primeras fases. un sencillo análisis de sangre que mida la cantidad de antígeno específico de la próstata, prueba llamada PSA, es decir, que nos indique los niveles de esta proteína producida por esta glándula, es el mejor indicador. Si estos niveles son elevados, es señal de que hay un problema, causado o por un tumor o por otras patologías. Será el momento de hacer otras pruebas, como un tacto rectal o una biopsia. La importancia de esta rápida detección del tumor radica en que se aumenta la probabilidad de curación en un 90%.
Y sobre este tema, sobre este asunto, sobre el cáncer de próstata, vamos a hablar con el doctor Luis Larrea, jefe del Servicio de Oncología Radioterápica del Hospital Nisa Virgen del Consuelo de Valencia. Muy buenas tardes, doctor Larrea.
Hola, buenas tardes.
Vamos a hablar del cáncer de próstata y, como bien nos planteaba María, el diagnóstico precoz es fundamental para la curación, ¿no?
Para la curación y además para la curación sin mutilación, o sea, tener un tratamiento conservador y luego que el hombre conserve su potencia sexual y con su próstata.
Sí, sin duda. Y realmente la cuestión está en hacerse las revisiones y el hombre, como yo planteaba también al principio, somos más reacios a hacernos revisiones, ¿no?, que la mujer. ¿Cuándo tendría que acudir el hombre, el varón, a su médico para hacerse la primera revisión de próstata?
Bueno, en general se recomienda a partir de los 45 o 50 años y si se tienen antecedentes familiares o se es de raza negra, antes incluso, pero alrededor de los 50 años es lo que se estima. A partir de entonces ya, anualmente, toda la vida, porque aunque uno tenga 90 años tiene también riesgo, y sobre todo si tiene buen estado general.
Claro.
Aquí los hombres tienen poca costumbre de ir, pero ni para la próstata ni para realizarse un análisis de colesterol, a menos que los obliguen. Además, tenemos los de España, pues lo del macho hispánico, que no se enferma nunca y siempre está fuerte como un toro.
Porque realizar el diagnóstico para el especialista es sencillo, ¿no? Vamos a hablar, si le parece, primero, doctor Larrea, de la prueba que se hace a nivel de sangre, que es la PSA. ¿Qué significa estas siglas, PSA?
Es del inglés antígeno prostático específico. Es un determinante sanguíneo, una pequeña molécula que circula por la sangre, que se genera en las células prostáticas, que cuando se eleva por encima de cierto nivel puede ser una señal de alerta o de que se tiene una próstata muy grande y se segrega mayor cantidad o que se tiene un cáncer de próstata. Entonces, cuando está por encima de unos niveles estándar mínimo con respecto a la edad y sobre todo cuando uno se va haciendo durante años y en un momento sube, hay que estar atento y decir, bueno, aquí puede haber un cáncer de próstata, pero hay que tener en cuenta que también puede haber una prostatitis, una inflamación de la próstata o un aumento de la próstata por la edad y demás. Lo importante es ir haciéndolo periódicamente para ver en niveles normales cómo, si en algún momento se eleva o no, y los de determinación periódica se recomienda es una vez al año.
Y una vez que
además,
¿sí?
Que además es una prueba más que se añade en la analítica estándar que uno mira en el colesterol, si no tiene anemia, no tiene anemia, y todas esas cosas. O sea, que ni siquiera es difícil. La cuestión es ir al médico de cabecera y decir, mire, nunca me he hecho una revisión, no me miro lo de la próstata, y él ya sabe qué hacer.
Sin duda, así es. No, le planteaba al doctor Larrea que además de hacer esta prueba PSA, luego se pueden realizar otro tipo de pruebas también que van prácticamente unidas, ¿no? Por un lado, es una prueba que el hombre le tiene miedo y no quiere hacerse en muchos casos, como es el hacer el tacto rectal, ¿no?
Sí, el tacto rectal, sobre todo hecho por un urólogo experto, un urólogo es un experto en este tipo de tumores, a fin de cuentas, es capaz de detectar junto a la prueba del PSA asociada con el dedo si la persona tiene alguna alteración en su consistencia, tiene algún nódulo más duro, si está endurada, detecta tanto un cáncer de próstata como una prostatitis, como otras patologías. Pero si se asocian el tacto rectal de un experto con un PSA, el diagnóstico de tumor de próstata antes de la biopsia, tiene una alta fiabilidad el diagnóstico clínico, que llamamos.
También se puede hacer una ecografía, ¿no?
Por supuesto, cuando ya tienes una sospecha de un cáncer de próstata, lo ideal es hacer una ecografía. Y prácticamente en el mismo acto de la ecografía, que se hace por vía rectal, la mejor ecografía de próstata también, es una biopsia de la próstata directamente. Y todo este proceso es un proceso ambulatorio de pocos minutos, incluso lo de la biopsia es un proceso de que con un radiólogo o un urólogo experto de hacer la biopsia, tiene al paciente dentro de la consulta 10 minutos o menos.
Claro.
O sea que es una cosa sencilla.
Lo importante de realizar este tipo de exámenes, de realizarse las revisiones, y ya lo hemos dicho al principio, es que una vez hecho el diagnóstico de forma rápida y cogido a tiempo, la curación prácticamente se nos va al 90%, porque si esperamos a que surjan síntomas, realmente ya estamos llegando tarde, ¿no?
Sí, si son síntomas propios del cáncer de próstata, prácticamente no curaremos a ningún paciente. Y si es un diagnóstico precoz cogido en un análisis, por fortuna, al azar, que se ha hecho periódicamente a un señor de 50, de 60 o 70 años, que ha salido un PSA pues de 6.5, se ha sospechado que podía tener un cáncer de próstata, que incluso por el tacto rectal no se tocaba nada, se hace nerviosa, tiene un tumor de próstata precoz, no es del 90%, incluso del 97%. Y yo siempre digo a los pacientes que el 97% es porque algunos se nos mueren de infarto, atropellados y otras cosas, porque en las estadísticas no hay mortalidad específica.
Claro, ¿y el tratamiento? ¿Y el tratamiento que se realiza en la actualidad para el cáncer de próstata, qué tipos de tratamientos tenemos?
Cuando hay un cáncer de próstata localizado, según el grado de tumor, que se llama grado de Gleason, el más benigno, podemos elegir, el paciente puede elegir, es decir, bueno, me operan y me quitan la próstata, lo cual es una mutilación con unos porcentajes más o menos importantes, sobre todo si le tocan a uno, de impotencia y de incontinencia, aunque sean cada vez menores. Puede ser decisión entre una radioterapia o una radioterapia, son las dos opciones básicas. En la radioterapia se puede hacer con una cerrada lineal desde fuera y tratando, con máquinas más o menos sofisticadas, o otra técnica que es meter las semillas, unas semillas radiativas dentro de la próstata y irradiando desde dentro, con lo cual se irradian menos fuera. Las ventajas de la irradiación, pues es ambulatoria, si es por una cerrada lineal durante un mes y medio, más o menos, es el tratamiento. Yo estoy hablando de tratamientos estándar. Hay algunas cosas más que están en vías de investigación. Y el de poner las semillas es un día, se ponen las semillas en una hora, pongamos un tiempo de quirófano, y se va el paciente y se va irradiando durante el tiempo. Todos esos tratamientos, tanto la cirugía como la terapia externa, como la braquiterapia, que es el poner las semillas de yodo en general, que se llama braquiterapia, tienen el mismo porcentaje de curación en esos casos de bajo grado, que es por encima del 95%. Ventajas de unos y de otros, pues uno psicológicamente te han quitado la próstata y ya está. Tienes desventajas de mayor impotencia y mayor incontinencia. La terapia externa, pues son 2 meses yendo, tienes una pequeña desventaja de mayor daño rectal o vesical. Y la braquiterapia es solamente un día, y hasta el momento, con los números que tenemos, es la técnica que menos impotencia da y menos incontinencia. Pero hay que pensar que lo que estamos buscando es curar al paciente primero, y luego menor número de secuelas y menor número de mutilaciones.
Una de las preguntas que hace el paciente que ha sido diagnosticado de cáncer de próstata y se lo hace al médico de atención primaria, pero también lógicamente se lo hace al especialista, es si después de la intervención quirúrgica, como usted estaba planteando, doctor Larrea, voy a tener problemas de incontinencia y voy a tener problemas de impotencia. Suponiendo que esto surgiera, ¿tenemos también solución? ¿Podemos darle solución al paciente?
Son malas las soluciones. Ten en cuenta que ha llevado una cirugía radical, la hipotensión suele ser porque se han lesionado, se han cortado los nervios erectores, y entonces ya el sistema de recuperación de estos suele ser a base de prótesis y otros tipos de inventos, que ninguno es muy bueno. Y la incontinencia es porque al quitar la próstata quitamos el esfínter y hacemos una reconstrucción de ese esfínter, que puede salir bien, pero si sale mal o es de los pacientes que no le funciona bien, tienen malas correcciones. No es sencillo el tema, como parece. Es claro. Como siempre, la primera ocasión es la mejor, cuando viene la segunda y es peor.
Claro. Y lo que tenemos que dejar muy claro, y en esta entrevista que estamos manteniendo, doctor Larrea, que lo importante de todo es el diagnóstico precoz, y para realizar realmente un diagnóstico precoz, lo que hay que hacer son las revisiones a tiempo, ¿no?
Sí, es lo básico. Cuando tenemos un diagnóstico precoz, le podemos hacer lo que he dicho yo, la oferta al paciente de varias técnicas para curarlo, una con sus ventajas y con sus inconvenientes, buscando la que menor efecto secundario tenga y la que psicológicamente más se acepte el paciente, y ya está. Lo que, si no tenemos el diagnóstico precoz, no, todo esto que hemos hablado ahora de poder conservar la potencia sexual, no ser incontinente y demás, lo perdemos solamente por haber llegado tarde.
Eso es así, por lo tanto, vamos a dejar muy claro que el hombre tiene que hacerse sus revisiones exactamente igual que la realiza la mujer. Pues doctor Luis Larrea, jefe del Servicio de Oncología Radioterápica del Hospital Nisa Virgen del Consuelo de Valencia, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias.
Encantado.
Hasta luego. Dios, hasta luego.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. Salud al Día en Onda Madrid.
todos, absolutamente todos, tenemos un poquito de reflujo. A veces hemos sentido esa acidez, ese malestar. Claro, la cosa se complica cuando el reflujo es a diario y es un reflujo muy importante. Hoy hablamos del reflujo, María.
Efectivamente, porque puede ser un problema aislado o cuando ya se repite en ciertas ocasiones y lo sufrimos con demasiada frecuencia, puede convertirse en un auténtico problema. Hablamos de un problema que prácticamente hemos sufrido todos alguna vez, especialmente después de las comidas copiosas, si ingerimos alimentos ricos en grasas o si tenemos estrés. Se produce cuando el contenido del estómago pasa al esófago, es decir, cuando los alimentos van en dirección contraria y se acompañan además de los ácidos gástricos. Desde luego que lo más normal no es que se produzca esto, ya que nuestro cuerpo cuenta con los mecanismos preparados para impedir ese paso de alimentos a la inversa. El doctor Enrique Peña, coordinador del Grupo de Patología Digestiva de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, nos explica cuáles son.
Pues fundamentalmente son las ondas peristálticas de esófago y estómago, y junto con esto el funcionamiento del esfínter esofágico inferior,
que es una válvula de cierre que se encuentra en la unión del esófago con el estómago. Su función es contraerse y evitar así que el contenido del segundo pase al primero, aunque en ocasiones no cumple su objetivo todo lo bien que debería.
Y ciertas situaciones o alimentos que pueden provocar relajaciones transitorias del esfínter, y entonces ocurrir pues este reflujo, que puede ser ocasional, casi más del 50% o el 50% de las personas en algún momento ha tenido un episodio de reflujo, y un 40% aproximadamente de la población normal lo ha tenido de todos los meses.
La pregunta lógica en este momento es saber ¿por qué esos alimentos y esos ácidos que a nuestro estómago no le hacen ningún daño no sientan tan mal cuando llegan al esófago? La respuesta es sencilla. Son dos mucosas distintas, dos órganos diferentes.
Que están preparados para fases distintas de la deglución. Entonces, uno no está preparado, el esófago no está preparado, no tiene las mismas defensas que el estómago para soportar el ácido. El estómago tiene una capa mucosa que amortigua la acción del ácido sobre las células del estómago, y eso el esófago no lo tiene. La defensa del esófago para la agresión ácida es las ondas peristálticas del esófago, que lo que hacen es empujar el bolo alimenticio hacia el estómago.
Y cuando dicho bolo alimenticio, junto con los ácidos gástricos, llega al esófago, es cuando notamos las molestias, la acidez, el ardor y la regurgitación. Son parte de los síntomas que presenta el reflujo gastroesofágico.
Los dos síntomas fundamentales de la enfermedad por reflujo es la pirosis y la regurgitación ácida. La pirosis, que es esa sensación de quemazón o de ardor que sube desde la boca del estómago hacia arriba. El síntoma más significativo, sin embargo, de reflujo es la regurgitación, que es la subida de alimentos, que evidentemente es ácida, ¿no?, por todo el contenido del estómago.
Si sufrimos estas molestias con frecuencia, lo más recomendable es que acudamos al médico para que, en caso de que sea necesario, nos ponga un tratamiento, aunque en nuestra mano está prevenir esta patología con sencillos consejos. Hacer un poco de ejercicio a diario, llevar una dieta saludable y con pocas grasas, evitar el tabaco y el alcohol, no utilizar ropa muy ajustada que aumente la presión en el abdomen, y una vez que hemos comido o cenado, no tumbarnos, así que nada de siestas o de meternos en la cama. Debemos estar al menos una hora sentados, con una posición erecta que favorezca la correcta digestión.
Al día con el doctor Luis Gutiérrez Serantes.
Y ahora vamos a hablar de un trastorno, de una patología muy seria, porque vamos a hablar de la depresión. Muchas veces pensamos, hay personas que creen, que un bajo estado de ánimo, que un mal día, que lo tenemos todo, eso es una depresión, ¿no? Eso no es una depresión. Una depresión, cuando una persona entra en depresión, la sintomatología es dura, es difícil y no lo pasa bien. Pues bien, ahora sabemos que la disfunción sexual es una de las principales causas del abandono del tratamiento de aquellas personas que lo necesitan para combatir su depresión.
Si nuestro estado de ánimo es bajo, no disfrutamos de las actividades como antes, tenemos problemas para conciliar el sueño, nos sentimos cansados, tenemos dificultad para concentrarnos, hemos perdido el apetito, tenemos sentimientos de desesperanza y abandono, e incluso se nos ha pasado por la cabeza la idea de la muerte o el suicidio, estamos ante los síntomas de una depresión. Debemos, en este caso, acudir al especialista para que nos ayude a superar este grave trastorno. En nuestro país son casi 4 millones de personas las que necesitan un tratamiento antidepresivo y no todos los pacientes presentan adherencia al mismo, ya que los fármacos pueden ser la causa de un aumento de peso o una disfunción sexual, principales causas del abandono de la terapia. Los últimos avances en este campo nos permiten ahora hablar de un principio activo que no tiene este tipo de efectos, la agomelatina, que no produce alteraciones en los niveles de serotonina y por lo tanto no influye en el deseo sexual, y además tampoco presenta efectos sobre el peso ni sobre la calidad del sueño.
Y vamos a hablar con el doctor Cecilio Álamo González, catedrático de farmacología de la Universidad de Alcalá de Henares. Muy buenas tardes, doctor Álamo González.
Hola, buenas tardes.
Vamos a hablar, yo creo que, de un tema muy interesante. Primero porque la depresión la padecen muchísimas personas, la padecen millones de personas en nuestro país, ¿no?
Sí, la depresión es uno de los trastornos mentales más frecuentes, quizás solo superado por la ansiedad. Pero después de la ansiedad tenemos la depresión. Yo creo que a lo largo de la vida el 20% de las personas tienen algún episodio depresivo y en muchos casos ese episodio depresivo se convierte en crónico si no es tratado de forma conveniente.
Y yo planteaba y decía que era una enfermedad seria que necesita tratamiento médico para salir de ella, aparte de otras terapias, porque a veces se confunde un bajo estado de ánimo de 2 o 3 días con una depresión, y esto no es una depresión, obviamente, ¿no?
Efectivamente, yo creo que nos ha hecho mucho daño en ese sentido, o les ha hecho mucho daño a los pacientes depresivos, el llamarla depre, cuando ante cualquier tipo de pequeño disgusto uno se encuentra un poquito bajo de tono, pero esas son circunstancias normales. Lo lógico es que si uno tiene un problema familiar, pues no se encuentre sumamente a gusto ese día. Eso no es una depresión. La depresión tiene que ser mantenida y tiene que haber una falta de una tristeza vital, una anedonia, que no es ni más ni menos que perder el gusto por lo que a uno le gustaba hacer antes. Si uno es aficionado al fútbol, deja de ir al fútbol, deja de ir al cine si le gustaba el cine, etcétera. Y además pierde la afectividad por las personas que le rodean. Muchas veces los familiares se quejan de, es que parece como si mi marido ya no me quisiera, como si mi mujer no me quisiera. Es una enfermedad muy grave. La depre es otra cosa, la depre es una banalización que yo creo que deberíamos obviarla.
Sin duda. Y vamos a hablar también de los tratamientos que existen para la depresión. Y uno de los más utilizados y también utilizados no solamente por los especialistas, sino por los médicos de atención primaria, son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, o más conocidos como ISRS. Y uno de los efectos secundarios de estos fármacos es la aparición, cuando el hombre los consume, de la disfunción sexual, ¿no?
Sí, este es un efecto habitual. Y cuando digo habitual es que la mitad de los pacientes que toman inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina se presenta distintos tipos de disfunción sexual. Pero cuidado, porque también con los antidepresivos clásicos también se presentaban esos tipos de disfunción sexual también, ¿eh? Es decir, cuando hablamos de los fármacos tricíclicos clásicos también se presentaba. Lo que pasa es que también tenían otros efectos adversos más llamativos y pasaba más desapercibida la disfunción sexual. Como los ISRS, aquí estamos hablando de fluoxetina, paroxetina, sertralina, etcétera. Se toleran bastante mejor por el paciente, entonces se pone mucho más de manifiesto la disfunción sexual. En las mujeres es muy habitual la disminución de la libido, el deseo sexual prácticamente desaparece, también en el hombre. En el hombre hay un retraso importante del orgasmo, a veces hay anorgasmia, es decir, no hay eyaculación, y sobre todo, y muy frecuentemente, impotencia también. Es decir, claro, estamos hablando de un cuadro importante desde el punto de vista sexual.
Y entonces surge el problema, doctor Álamo González, y es que el paciente dice, entre encontrarme mejor, tomarme la pastilla o mantener una buena relación sexual, elige por la relación sexual y dejan el tratamiento, con lo que conlleva otro problema añadido, ¿no?
Sí. A mí me gustaría decir que muchas veces cuando el paciente está deprimido también tiene una
cierto
falta
es
de sexualidad.
También es cierto.
Lo que pasa es que cuando empieza a mejorar de la depresión, quiere reanudar su vida sexual normal, lo cual es necesario por otra parte. Es en ese momento donde se da cuenta de que no puede, de que tiene disfunción sexual o que no le apetece. Pero como ya se encuentra mejor, pues entonces deja la medicación. Y este es un problema muy importante, porque hoy en día sabemos que la depresión, si no es tratada de forma continuada después de que el paciente mejora, al menos durante 9 meses, 1 año, tiene muchas posibilidades de recaída. Y las recaídas cada vez son más difíciles de sacar al paciente.
Sin duda, pero hablando de fármacos y hablando de tratamientos para la depresión con los antidepresivos, hay nuevas moléculas y me gustaría que nos hablara, doctor Álamo González, de la agomelatina. ¿Qué molécula es esta? ¿Qué fármaco es?
Bueno, clásicamente desde los años 50 del siglo pasado nosotros tenemos unos fármacos que en realidad lo que hacen es actuar fundamentalmente sobre la serotonina y sobre la noradrenalina. En el caso de los tricíclicos, muchísimo más sobre la serotonina, por eso se llaman selectivos. Perdón, en el caso de los ISRS, se les llaman selectivos, ¿no? Nosotros sabemos que la serotonina disminuye la actividad sexual, disminuye la libido, entre otras cosas porque estimula una serie de receptores que bloquean la acción de la noradrenalina, ¿no? Pues bien, nosotros tenemos que la agomelatina es un fármaco que actúa a través de otros mecanismos. Por un lado, tiene un mecanismo melatoninérgico, es decir, imita una sustancia endógena que nosotros tenemos, que es la melatonina, que es la que nos permite los ritmos circadianos, dormir por la noche, estar despiertos por el día, etcétera. Y la función de la melatonina es fundamental. Pero también hay otro hecho muy importante, y es que esta agomelatina lo que hace es que aumenta la tasa de noradrenalina y de dopamina en determinadas zonas del sistema nervioso central, en concreto en la corteza prefrontal. ¿Y por qué es esto importante? Porque ese aumento de la noradrenalina y la dopamina en la corteza prefrontal es fundamental para que haya una buena libido y para que haya una función sexual plena. Sin embargo, cuando en esa corteza prefrontal y en el sistema mesolímbico aumenta la serotonina, que es lo que hacen los ISRS, se produce todo lo contrario. La agomelatina, por tanto, tiene un mecanismo diferente al de momento a todos los antidepresivos que teníamos y, por tanto, yo creo que eso es lo que hace que se tolere muy bien desde el punto de vista sexual, es decir, los pacientes incluso pueden mejorar de su vida sexual si se les cambia de un ISRS a agomelatina. Y además es un fármaco neutro sobre el apetito, que es otro hecho bastante importante. Los pacientes no engordan, que con la mayoría de los fármacos tienen tendencia a aumentar. Por lo tanto, tenemos una herramienta nueva y yo creo que está dando muy buenos resultados porque además es eficaz como antidepresivo, claro.
Claro, pues una de las cosas que tenemos que decir ya a los amigos de Salud al Día que tienen problemas de depresión, que tienen una depresión y están siendo tratados con otros medicamentos y si tienen problemas de disfunción sexual, que hablen de nuevo o bien con su médico de atención primaria o con su psiquiatra para ver si existe la posibilidad de cambiar el fármaco, ¿no?
Problema que hay que resolver, ¿no? Y desde luego yo no soy partidario de lo que recomiendan algunos autores, que a lo mejor tienen ellos razón y no yo, que son las vacaciones terapéuticas. Yo creo que las vacaciones terapéuticas en la depresión no son buenas, es decir, dejar de tomar el fármaco 3-4 días porque se quiere hacer el acto sexual, yo creo que no es positivo. Sobre todo si tenemos alternativas, y yo creo que en estos pacientes que son muy sensibles, ya digo que se dan en prácticamente la mitad de los pacientes, pero hay otra mitad que no, pues yo creo que en estos pacientes si hay alternativas hay que utilizarlas, por lo menos hay que intentarlo, al menos que intentarlo, porque si no el paciente va a dejar de tomar la medicación, y si el paciente deja de tomar la medicación cae en depresión. Y la depresión supone un coste no solo sanitario, sino un coste social y un coste laboral sumamente importante. El paciente deprimido no trabaja, no rinde.
No, sin duda.
Creo que eso también hay que tenerlo en consideración.
Sí, sí, además, doctor Álamo Gonzalo, usted lo ha explicado al comienzo de la entrevista de una forma muy clara, ¿no? El paciente con depresión no tiene gusto por nada, no le gusta trabajar, todo aquello que le interesaba le deja de interesar y lo único que quiere realmente es quedarse en casa. Y además hay un efecto contraproducente porque hay muchas personas que quieren solucionar el asunto diciendo, si es que no quieres, pues venga, levántate y sal corriendo y haz cosas. Y precisamente eso es lo peor que se le puede decir a un paciente depresivo, ¿no?
Consejos de lo que tienes que hacer es animarte, lo que tienes que hacer es salir, lo que tienes que hacer es pasear, no se nos ocurre dárselo a una persona que se fractura el fémur. Sin embargo, se lo estamos diciendo a una persona que tiene una fractura mucho más importante como es la depresión y nos quedamos tan panchos encima. Es decir, mira, es que no haces por ti mismo, eso es muy negativo porque el paciente se siente muy mal, el paciente se siente con una enfermedad muy grave y encima se siente incomprendido porque se le está exigiendo que haga algo que es que no puede. Como yo no puedo salir corriendo si tengo una fractura de tibia y peroné.
Claro, ¿no? Y además el paciente debe decir, más quisiera yo hacerlo, si eso es lo que quiero, pero no puedo. Claro, o sea, esa es la cuestión.
Efectivamente.
Y por eso es necesario el tratamiento, y un tratamiento bien llevado, y un tratamiento que tiene que tener su seguimiento. Pues doctor Cecilio Álamo González, catedrático de farmacología de la Universidad de Alcalá de Henares, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Medi. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Y gracias a ustedes por permitirme hacer un poco de docencia generalizada, además de la que hago en las aulas.
Claro que sí. Es muy importante los medios de comunicación por esto que usted acaba de plantear, porque le escuchan muchísimos más, podríamos decir casi estudiantes o personas que quieren saber, que en una cátedra de una facultad. Muchas gracias, doctor Ramón González.
Gracias a ustedes.
Hasta luego.
A su disposición.
Salud al Día. 101.3 y 106 FM.
Y ahora vamos con un alimento que es muy rico, que es muy bueno, pero hay que tener cuidado también con la grasita que tiene, ¿no? Porque vamos a hablar del aguacate.
Vamos a hablar del aguacate y una de sus mayores características es esa alta poder calórico, digamos, que tiene el aguacate, así que si lo vamos a consumir, que sea con moderación.
Exacto,
palabra de siempre, consumir aguacates con moderación. Fruto del aguacatero. Hay varias especies, prácticamente todas ellas con la pulpa de color verde y con un hueso en su interior. Su principal característica alimentaria es su riqueza en grasa. Puede tener hasta un 30% en algunas especies, aunque lo normal es que de media tenga entre un 10 y un 15%. Pero dichas grasas no son malas. La doctora Ana Bellón, nutricionista del Centro Médico Bellón, nos habla de sus ventajas.
Es que están formadas por ácidos grasos insaturados, sobre todo el ácido oleico. Por lo que, al igual que ocurre con el aceite de oliva el pescado azul, nos ayudan a contrarrestar los efectos perniciosos de las grasas saturadas contenidas en los aceites animales. Resulta muy adecuado para evitar la formación de colesterol, reduciendo, por tanto, el riesgo de sufrir alguna enfermedad vascular, como infartos o hemorragias cerebrales. Y además, también, en este sentido, resulta muy interesante su alto contenido en lecitina, que es necesaria en el metabolismo de las grasas y es muy útil también en la lucha contra el colesterol y en la prevención de la arteriosclerosis.
Estas grasas insaturadas también son buenas para ayudar a los enfermos con depresión, Alzheimer o esclerosis múltiple, aunque claro está que precisamente ese alto contenido en grasas no hace de los aguacates un alimento del que haya que abusar. 100 gramos contienen 160 calorías. Lo recomendable es tomarlos de forma puntual. Son ricos en vitamina D, esencial para que nuestro organismo absorba calcio y fósforo y para evitar la fragilidad de los huesos y de los dientes.
Por lo tanto, comer este fruto puede resultar muy útil durante el crecimiento para conseguir unos huesos sanos y una talla correcta, evitando el raquitismo. De igual manera, puede ser muy conveniente en otras etapas de la vida cuando hace falta una aportación extra de estos minerales. Resulta particularmente interesante durante la gestación y sobre todo a partir de una edad avanzada para evitar la aparición de la osteoporosis.
Posee esta fruta también un alto contenido en vitamina E, un potente antioxidante esencial para el buen funcionamiento de nuestro corazón. El aguacate es además rico en potasio, por lo que nos puede ayudar a regular el sodio que ingerimos con otros alimentos y a mantener en buen estado nuestro sistema nervioso. También destaca por ser fuente de cobre,
que resulta ideal para aumentar la producción de glóbulos rojos. Por lo tanto, las personas que tienen anemia pueden tomar aguacate, no por su riqueza en hierro, pero sí por su riqueza en cobre.
Además de los beneficios que puede tener en nuestro organismo cuando lo comemos, es bueno también para el cuidado de nuestra piel. De sus semillas se extrae un aceite con propiedades suavizantes.
Los aguacates son utilizados abundantemente para el cuidado de la piel, sobre todo el cuidado del cutis, porque por su riqueza en grasas se usan frecuentemente para la elaboración de cremas para la piel seca o mascarilla para las arrugas.
Desde luego es el aguacate una fruta, diríamos, con muchos usos, ¿verdad? Que no solo sirve para elaborar el guacamole, sino que además nos puede ayudar a luchar contra el paso de los años, contra las arrugas.
Cierto es que hay muchos de vosotros que os gusta estar un poco morenitos. Yo tengo que reconocer que no. O sea, a mí el color, ese colorcito natural de nuestra piel, pues hombre, pues a mí me gusta. ¿Un poquito más moreno? Pues sí, también. Entonces hoy lo que os vamos a dar son claves para tener un moreno, vamos a poner detrás la palabra que a mí me gusta, un moreno saludable.
Efectivamente, porque también se puede conseguir. Aquellos que queráis tomar el sol y conseguir ese bronceado bonito, atentos, porque a continuación os vamos a dar una serie de consejos para que la piel luzca igual de bonita, pero también para que nuestra salud no se vea perjudicada por esos rayos solares. Como hemos dicho ya en infinidad de ocasiones, lo primero es el uso de una crema de protección. Tenemos que utilizar el factor más elevado y su aplicación, no cuando ya estemos en la playa o en la piscina, no. Tenemos que ponérnosla antes, al menos con 20 minutos de antelación a esa exposición al sol. Y recordemos que cada 4 horas como máximo tenemos que renovar esa protección, tenemos que volver a ponernos esa crema. Las horas más peligrosas para tomar el sol son las centrales, entre las 11 y las 5 de la tarde. Si el día está nublado, también tenemos que protegernos, porque también estamos expuestos a las radiaciones ultravioletas. Así que sombrero, gafas de sol y, por supuesto, crema fotoprotectora, algo que debemos utilizar a lo largo de todo el año, no solo en verano.
Y vamos a hablar con el doctor Ricardo Ruiz, que es jefe de dermatología de la Clínica Rubén y, por cierto, buen amigo de quien os hablé y que hace mucho tiempo, que no tenía yo una conversación con el doctor Ricardo Ruiz. Muy buenas tardes, doctor Ruiz.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, encantado de estar con vosotros.
Pues, doctor Ruiz, vamos a hablar de protección solar y vamos a hablar de cómo ponernos morenitos, pero sin tener luego problemas en nuestra piel, ¿no? Y cuando digo tener problemas, pues quizá lo menos gravoso para nuestra economía, para nuestra salud, es las arrugas, que afean, pero sin embargo, sí podemos llegar incluso a tener problemas en nuestra piel de cáncer, ¿no? Cuando nos pasamos con el sol.
Efectivamente, el sol no solo produce un envejecimiento prematuro de la piel, sino que es la causa directa de más del 90% de los cánceres de piel. Es decir, que podemos prevenir el 90% de los cánceres de piel.
¿Y existen las cremas de protección total?
Pues eso es importante saber, que no existe una crema de protección total. Es decir, aunque nos pongamos una crema con el mayor índice que hay en el mercado, pues siempre pasa algo de radiación ultravioleta. Por eso lo recomendable es ponerse una crema de protección solar y además evitar la exposición al sol.
Y esto que nos advierten y se nos dicen, o lo comentan los dermatólogos siempre, te tienes que poner la crema incluso antes de salir de casa. 20 minutos antes de que te dé el sol. ¿Tiene que ser así?
Sí, eso es importante, porque la mayor parte de las cremas de protección tienen factores químicos. Eso quiere decir que tardan aproximadamente 20 minutos, media hora en actuar. Es decir, cuando uno se pone la crema de protección, no está protegido hasta que pasan 20, 30 minutos.
Y el bote de crema no puede durarnos todo el verano, ¿no?
Sí, normalmente caducan las cremas, desde luego, y lo que es importante además es echarse mucha cantidad.
Claro.
Porque el factor que más limita es el tema de que nos ponemos muy poca cantidad de crema de protección.
Y también, no solamente las cremas, ¿no? Tenemos que decir que tenemos que utilizar gorros, tenemos que utilizar gafas, tenemos que utilizar gafas de sol, me refiero, y tenemos que utilizar prendas que nos protejan del sol, ¿no?
Eso es lo ideal, porque la protección física es el futuro de la fotoprotección. La protección física a través de sombreros, gafas es muy importante, porque el sol produce cataratas prematuras, a través de la ropa, es lo que más nos va a proteger, sobre todo en los niños. Hay estudios que demuestran que niños que han tenido más de 2 quemaduras solares durante la infancia, pues tienen 10 veces más posibilidades de tener un melanoma maligno, el cáncer de piel más peligroso.
Sí, esto está muy bien que lo diga doctor Ricardo Ruiz, porque la quemadura, que creemos que es una cosa banal y que no pasa absolutamente nada, usted lo acaba de decir. 2 quemaduras ya supone un aumento importante, un incremento importante del riesgo de sufrir un melanoma.
Exactamente, y el melanoma es de los tumores, probablemente el tumor que más ha crecido en frecuencia en el mundo occidental en los últimos 10 años. Y es un tumor, es un cáncer prevenible, se puede prevenir y abusando estas medidas en la infancia. Y para prevenirlo hay que empezar a educar a los niños en este sentido.
Y tenemos que tener cuidado cuando utilicemos colonias, utilicemos perfumes o incluso cuando estamos consumiendo algún tipo de medicamento que puede hacer que tengamos fotosensibilidad.
Exactamente. Hay productos externos, como las colonias, que tienen sustancias que llamamos soralenos, que hace que seamos más sensibles al sol. Entonces hace que nos quememos con facilidad. Y luego fármacos, que como pueden ser los diuréticos o antiinflamatorios, que son fotosensibilizantes y hace que con la mínima exposición solar pues tengamos una erupción en la piel. Eso hay que tenerlo en cuenta, desde luego.
Bueno, pensamos que el sol que nos hace daño es ese sol que tomamos sobre las 12, la 1, las 2, las 3 de la tarde, y pensamos que a lo mejor el sol de las 10 de la mañana o de las 11 de la mañana o luego un poquito más tarde, las 6, bueno, no pasa nada y lo puedo tomar mucho tiempo. Ese sol también quema, ¿no?
Quema menos, es verdad, pero también quema. Es decir, la cantidad de radiación ultravioleta es menor a partir de las 6 de la tarde o antes de las 12 de la mañana, pero también quema. Y hay otra creencia que es bastante frecuente, de decir que cuando uno está haciendo deporte o está en movimiento, pues que ese sol no es dañino. Y es importante decir que el sol en movimiento, es decir, cuando hacemos deporte o estamos paseando por la playa, hace el mismo daño que el sol tomado cuando uno está en reposo.
Y me gustaría que nos explicara, doctor Ricardo Ruiz, qué significan los factores de protección. Es decir, cuando yo me doy un factor de protección 10, 15, 20, 30, 40, esos números, esas cifras, ¿qué es lo que significan?
Pues, por ejemplo, un índice de protección 20 significa que una persona tardaría 20 veces más tiempo en ponerse roja, en quemarse, que si no usara esa crema de protección. Lo que también es importante saber es que no hay que obsesionarse con el índice de protección. A partir de un 20, un 30, ya se considera protección máxima, porque, por ejemplo, la diferencia entre un índice de protección 30 bloquea el 96% de la radiación solar y un 50 el 98%, es decir, que no es el doble.
Y también otro tema interesante que creo que debíamos de explicar es el tema de darnos crema no solamente en la etapa de verano, ¿no?, sino que también debemos utilizar las cremas en otras épocas, ¿no?, del año.
Eso es importantísimo. Se sabe que más del 80% de la radiación ultravioleta que acumula nuestra piel la tomamos en época de no verano. Es decir, que es importante usar la crema de protección y protegerse en primavera, en otoño, en otras épocas que no sea verano. Y habitualmente asociamos el verano al uso de este tipo de crema.
Y doctor Ricardo Ruiz, ¿usted qué factor de protección nos recomienda?
Todo lo que es a partir de 20 es suficiente. Lo importante es, lo que decías anteriormente, utilizarla, renovarla cada 2-3 horas y ponerse una cantidad suficiente. Y protegerse zonas que habitualmente no tenemos demasiado en cuenta, como pueden ser las orejas, los labios. Los dermatólogos operamos mucho cáncer de piel en orejas o en labios, y son zonas que habitualmente no protegemos de forma correcta.
Y los alimentos ricos en betacarotenos, los alimentos con color naranja, con esos colores llamativos, ¿son buenos?
Son buenos, pero no parece que tengan mucha influencia en cuanto a la fotoprotección. Es decir, que no por tomar ese tipo de alimentos estamos más protegidos frente al sol.
Por lo tanto, son muchos los cuidados que debemos tener con nuestra piel, y también, por supuesto, son muchas las cosas que podemos hacer para prevenir la quemadura, ¿no?
Exactamente. La quemadura es lo que realmente hace que envejezca nuestra piel y también lo que hace que aumente el riesgo de padecer cáncer de piel a lo largo de nuestra vida.
Claro, porque usted, como buen dermatólogo que es, tiene que tratar muchos problemas de la piel, muchos tumores, cánceres que se podrían haber evitado, ¿no?
Desde luego, solamente decir que el 90% de los cánceres de piel los produce el sol, pues la buena noticia es que ese 90% podemos prevenirlo. Y el cáncer de piel diagnosticado a tiempo es curable prácticamente en el 99% de los casos. Es decir, que el mejor tratamiento del cáncer de piel es el diagnóstico precoz.
Pues doctor Ricardo Ruiz, jefe de dermatología de la clínica Ruber, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid. Muchas gracias y buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego, Ricardo. Adiós.
Hasta luego. Un abrazo.
Adiós, hasta luego. Bueno, que nada, que tenemos que cuidarnos.
Muchísimo.
¿Tú te das cremita?
Yo siempre, 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 a lo largo de todo el año, el factor de protección 50 no me falta.
Porque tú, igual que yo, somos blanquitos.
Yo soy muy blanquita y, bueno, yo es que me mantengo todo el año blanquita porque además no me da el sol.
¿Y te has quemado alguna vez?
Por supuesto.
Sí, pero me refiero con el sol, no con la plancha.
Me he quemado más veces con el sol que con la plancha.
¿Con la plancha? ¿Qué, para que no la usas? La plancha.
Prácticamente.
De lo que nos acabamos de enterar. Bueno, y frutas y verduras y tomas.
Por supuesto. Esa, claro que sí. Esa siempre.
Que nos tenemos que ir.
Sí, nos vamos además con música que he elegido yo, lo tengo que decir.
A ver.
Un tema, una baladita.
A ver.
El Dream On de Aerosmith.
El Dream On.
Dream On.
Dream On de Aerosmith. Bueno, si lo que yo estoy aprendiendo, de luego es increíble. Oye, me encanta a mí Aerosmith, ¿eh?
Me encanta que te encante.
Venga. Bueno, que nos vamos, anda, María.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Recibir también los saludos de Rol Moles, que ha estado en el control de vuestro amigo Luis Gutiérrez. Os dejamos con Aerosmith. Hasta luego, amigos.